Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 16 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia política del día pasa por la estrategia de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Te recuerdo que siguen vigentes los de Cristóbal Montoro. Si Sánchez aprueba los presupuestos, se asegura ya toda la legislatura. Para ello, el presidente del Gobierno sabe que con Podemos no le basta. Hoy la portada del Gobierno lo ha dejado muy clarito.
Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto. Se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia.
Te lo traduzco. Necesitan a Ciudadanos. Eso pasaba antes de la pandemia y después, ¿eh? La verdad es que a Sánchez le da igual pactar con quien sea con tal de seguir en Moncloa. Si necesita con Esquerra, pues pacta con Esquerra, hasta con Batasuna. Si es preciso, los votos le valen. Ahora necesita a Ciudadanos, pues intentaré pactar con Arrimadas. Eso en lo que se refiere a Sánchez, pero ¿qué saca Ciudadanos en todo esto? Claro, le aprueba los presupuestos al Gobierno y ¿qué obtiene a cambio? ¿Protagonismo? Puede ser. Hay quien ve algo más. Hay quien piensa que podría cambiar el apoyo a las cuentas por la Comunidad de Madrid. ¿Sí? Las relaciones entre PP y Ciudadanos en Madrid son complicadas, lo vemos todos los días. El PSOE vería con muy buenos ojos presentar una moción de censura para tumbar a Ayuso. Eso sí, los socialistas tendrían que ceder a los naranjas la presidencia de la comunidad. ¿Política ficción? Cosas veredes, amigo Sancho. Asuntos más difíciles se han visto en la política española. El día nos deja el reconocimiento a alguien que lo ha sido todo en el mundo del deporte. Carlos Sainz, padre, ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Escucha al premiado y al hijo, que también se está haciendo un nombre en el mundo del deporte, del motor.
Es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados. Agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado, y creo que es justo agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome.
Yo creo que ya se puede retirar tranquilo, ahora ya sí que sí, aunque no sé por qué dudo que lo haga. Él sigue hambriento, sigue con ganas, y desde aquí quería mandarle un abrazo, papá, te lo mereces, tío.
Qué bueno. El palmarés de Carlos Sainz lo dice todo. Dos veces campeón del mundo de rallies en los años 90, 92. Cuando parecía que se le acababa la carrera deportiva, dio el salto al Dakar, se reinventó, consiguió vencer en los años 2010, 2018, este 2020. Este último triunfo lo logró con 57 años, ni más ni menos. Cuando muchos piensan en retirarse y vivir, él sigue compitiendo y ganando. Un tío con una categoría excepcional. Carlos Sainz es un ejemplo para muchas cosas. En su deporte es un gran profesional, un enorme competidor, un tipo que prepara sus carreras de manera obsesiva. Pero es que luego el tío, a los 57 años, sigue ganando, y es un espejo en el que todos, no solo los del deporte, nos deberíamos mirar.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que el Gobierno ha dicho que está dispuesto a adaptar su acuerdo de coalición con Podemos para sacar adelante unos presupuestos este año. Con la mirada puesta en Ciudadanos, María Jesús Montero, la portavoz, dice que la crisis del COVID ha obligado al Gobierno a dialogar y a escuchar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez busca dejarse todas las puertas abiertas, jugando a encajar Ciudadanos entre sus socios de investidura para sacar adelante unos futuribles presupuestos generales del Estado, y a tal fin se muestra dispuesto a modular el acuerdo de coalición con Pablo Iglesias. El anzuelo lo ha lanzado María Jesús Montero.
Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto, se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta.
El pacto PSOE-Unidas Podemos es reivindicado como pegamento de cohesión del Gobierno, pero toca tener los pies en el suelo. Aún queda mucho para presentar las cuentas públicas, pero Sánchez trata de guardarse las espaldas ante la siempre voluble Esquerra, y más aún con unas elecciones catalanas en ciernes. Ya lo ha constatado esta misma tarde en el Senado, en un choque con Junts per Cat.
El horizonte de la campaña electoral en Cataluña y ya están volviendo a los viejos recursos, que el problema es España, que España ahoga a Cataluña.
En la Moncloa apuestan por aparcar medidas de gasto incluidas en el programa de gobierno y no tanto las fiscales debido al esfuerzo ya hecho en este campo como el ingreso mínimo vital.
Estaremos atentos, la verdad es que si consigue cuadrar el círculo, Ciudadanos y Esquerra en esos presupuestos, de nota, ¿eh? Mientras, los socios de investidura de Sánchez siguen con su cerco político al rey Juan Carlos. Hoy la mesa del Congreso ha rechazado la comisión de investigación que pedía Podemos, pero horas después, los independentistas catalanes, el BNG y Bildu registraban otra iniciativa no menos polémica: retirar los retratos y estatuas del rey emérito. María Daván.
Los firmantes de esa petición dan por sentado que don Juan Carlos ha incurrido en prácticas corruptas y por eso, dicen, no merece un reconocimiento público en ningún lugar del Congreso. La portavoz de Bildu, Merche Izpurua, impulsora de esta iniciativa, pedía a los socialistas que, al igual que hicieron ayer en Navarra, voten a favor de la retirada de retratos y de estatuas del rey emérito en la Cámara Baja, pero desde el PSOE, Adriana Lastra eludía entrar en la cuestión.
No he hablado con los compañeros de Navarra, no sé en qué circunstancias tomaron esa decisión, pero nosotros aquí estamos a lo importante. Yo sobre la decoración de la casa no tengo opinión ni la voy a tener, vamos.
Por cierto, que el PSOE ha sumado sus votos a PP y Vox para rechazar en el Congreso la creación de una comisión de investigación contra don Juan Carlos, pero Podemos y los socios del Gobierno han advertido que seguirán explorando vías para actuar contra el rey emérito. El PNV pide que se cambie la Constitución para que su figura deje de ser inviolable y Compromís quiere que se investigue entonces a las empresas que hicieron ese ave a la Meca.
Por décimo día consecutivo, Sanidad mantiene congelada la cifra total de fallecidos por coronavirus en España. Según Fernando Simón, están terminando de revisar los datos de las comunidades autónomas y podrán actualizar la estadística cuando consideren oportuno. De momento, hoy el Gobierno informa de 25 muertos en la última semana y 76 positivos ayer. Maribel Sánchez.
Los datos de la pandemia van hacia abajo, decía el director de Alertas Sanitarias, valorando una estadística que sigue congelada en el capítulo de fallecidos. Aunque Cataluña notifique 16 muertos, Madrid 3, los mismos que Castilla-La Mancha, y la Comunidad Valenciana y Castilla-León, por ejemplo, notifiquen 2. Un suma y sigue que Fernando Simón adelantaba que se incluirán entre sus datos a finales de semana, porque lo que preocupa ahora en Sanidad es que se produzca un rebrote en verano por la llegada de turistas extranjeros. Aún así, no hay un protocolo para prevenir ese contagio en los aeropuertos.
El realizar pruebas diagnósticas a la llegada en los aeropuertos es inviable.
Además, Fernando Simón le decía a los mayores que a partir del domingo se habrá acabado la pesadilla de permanecer enclaustrados en las residencias, porque a ellos también les beneficiará el fin del estado de alarma.
En su comparecencia, Fernando Simón pedía prudencia sobre los resultados del ensayo de la Universidad de Oxford que hemos conocido hoy. Un estudio que asegura que la dexametasona, un medicamento al parecer barato y de fácil acceso, podría reducir hasta un tercio las muertes de enfermos graves de COVID. Londres, Paloma, García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esteroides baratos y al alcance de la mano que se pueden usar de forma efectiva desde ya mismo. La noticia es más que esperanzadora, lo ha anunciado el propio ministro de Sanidad británico, y tiene una palabra clave: dexametasona. En la Universidad de Oxford han demostrado que este esteroide común puede salvar vidas en todo el planeta porque ya está distribuido. Reduce la mortalidad hasta un tercio en los pacientes de COVID-19 con ventilación asistida, es decir, los más graves, pero también en los que solo están con oxígeno evitaría una de cada 5 muertes. No es una vacuna, es un tratamiento, entre otros muchos, y su gran ventaja es que está ya presente en los centros sanitarios, incluso de los países más pobres. Eso sí, la dexametasona no parece funcionar en los enfermos leves de coronavirus, pero el ensayo científico no termina aquí. Ha empezado y continuará hasta que sea necesario.
Vamos a conocer más datos sobre esta investigación, sobre ese fármaco. Daniel Prieto Alhambra es catedrático de farmacoepidemiología en la Universidad de Oxford. Daniel, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Exactamente, ¿qué es, que yo pueda entender, la dexametasona, Daniel?
Pues la dexametasona es una cortisona, un tipo de cortisona que se utiliza de forma regular en el tratamiento de problemas de asma, problemas respiratorios, croup, laringitis y demás. Es un fármaco muy antiguo y muy barato.
¿Cómo se supone que actúa? ¿Cómo se deduce que actúa en estos pacientes donde se tiene éxito?
Pues la dexametasona, al ser un corticoide, una cortisona, tiene un efecto esencialmente antiinflamatorio y se supone que en este caso lo que estamos observando en estos pacientes más graves es una reacción inflamatoria al virus, por lo tanto sería una forma de compensar esa inflamación excesiva con ese tratamiento corticoideo.
¿Cómo se ha llevado a cabo este ensayo? Ya en pacientes concretos se habla de 11.000 como muestra. Eso es, no sé si es mucho, si es suficiente.
El ensayo clínico que se llama Recovery es un ensayo clínico que pretende incluir aún más de 11.000 pacientes, digamos más de 11.000 reclutados, pero se reclutarán seguramente más. Es un ensayo muy pragmático en el que básicamente, tal y como entra la gente en el hospital, se les pone de forma aleatoria un tratamiento u otro para asegurarse que los pacientes sean similares y estudia varios fármacos. Este es el ensayo clínico que demostró que la hidroxicloroquina, que había tenido mucho nombre, no funciona hace un par de semanas. Y ahora han salido estos resultados de dexametasona. Quedan todavía cuatro brazos más en el ensayo clínico, cuatro grupos más de tratamientos.
¿Es barato? ¿Es fácil? Quiero decir, ¿es factible su fabricación y distribución?
La dexametasona es un fármaco muy barato y disponible, yo creo, incluso hasta en centros de atención primaria de cualquier sitio del mundo. Es un fármaco que existe hace muchísimos años y que está disponible en cualquier lugar.
Otra cuestión más, claro, imagino que a estas alturas es muy pronto, precipitado preguntarlo, pero este fármaco sería capaz de salvar, se tiene ya la ratio, he dicho yo antes un tercio de los enfermos graves, ¿es verdad ese dato? Es impresionante.
Pues sí, la reducción de mortalidad que han observado los compañeros de mi universidad en este estudio es una reducción de mortalidad del 35% en pacientes que están en la UCI y de un 20% en pacientes que están con soporte respiratorio con oxígeno. Esto viene a significar que tratando 8 pacientes salvarías una vida en el caso de pacientes con UCI y tratando 25 salvarías una vida en el caso de los que están tomando oxígeno.
Hay razones para el optimismo, se está investigando mucho en todas partes. Esta es una pista buena para concluir, profesor.
Por supuesto, sí, en muchos lugares del mundo se está haciendo mucha investigación de mucho valor y aquí en mi universidad, aparte de este estudio muy grande, sabéis que se está avanzando mucho con una vacuna que está reclutando muchos pacientes y que esperamos tener resultados positivos hacia octubre o noviembre.
Daniel Prieto Alhambra, catedrático de farmacoepidemiología en la Universidad de Oxford. Gracias por la clase particular, Daniel. Buenas noches.
Un placer. Que vaya
bien. Adiós. Chao, chao. Terminamos en Estados Unidos, donde Donald Trump ha firmado esta tarde un decreto con el que pretende calmar las protestas raciales en las últimas semanas. El presidente ha anunciado una nueva política que incentivará económicamente las buenas prácticas de los agentes de policía. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Trump firmaba en los jardines de la Casa Blanca un decreto sobre la reforma de la policía que se queda muy corto de las aspiraciones de las organizaciones de derechos civiles. Por el decreto se creará un banco de datos sobre policías conflictivos y se exigirá que desaparezcan prácticas como la que provocó la muerte de George Floyd. Por este decreto se proporcionarán también fondos para la mejora de la formación de los agentes. Trump expresaba su profundo rechazo a las peticiones para rebajar o eliminar los presupuestos dedicados a la policía. Me opongo, decía Trump, a los radicales y peligrosos esfuerzos para desmantelar los cuerpos de policía, especialmente ahora que tenemos los niveles de delincuencia más bajos de los últimos años. Los americanos, continuaba el presidente, conocen la verdad. Sin policía hay caos, sin ley hay anarquía y sin seguridad hay catástrofe.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jauregui y Maripau Domínguez.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jauregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2. Fernando, buenas noches.
Aquí estoy preocupado, Ángel.
Bueno, ahora me dices por qué. Maripau Domínguez.
Porque coincido contigo, ya te lo digo en algunas cosas.
Ah, bueno.
Eso me chincha.
COPE 3 Cantos a COPE Aravaca, ¿era, Maripau?
Sí.
Correcto,
sí, buenas noches.
¿Por qué estás preocupado y en qué coincides conmigo, Jauregui?
Hombre, hay cosas en las que disiento, ¿sabes? Y además quiero no estar de acuerdo en este intercambio que tú dices en la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos y tal. Pero eso lo hablamos luego. pero estoy muy de acuerdo contigo en que todo esto está simplificando los mensajes de manera alarmante y que a un pobre fabricante de carteles, de princesas y de piratas, le pueda caer la del pulpo desde el Ministerio de la Igualdad, que no sé para qué sirve excepto para estas cosas. Pues hombre, me hace pensar contigo que a lo mejor Gila, que a lo mejor Chiquito de la Cruzada, que a lo mejor el dibujante de Capitán Trueno, que a lo mejor yo qué sé,
Goya, Eugenio, la maja desnuda de Goya,
que a lo mejor la maja desnuda, que es que si seguimos así, claro, a esto, a este, en esta persecución de lo que el viento se llevó y esta decapitación de Colón, vamos a acabar muy mal. Sí, sí, vamos a acabar locos. Mira, porque es que nos estamos cargando nuestra historia.
A las tres gracias de Rubens va a haber que ponerla talla XXL, un albornoz, por ejemplo. A la joven veneciana de Tintoretto, un bikini, porque se la ve el bikini.
Oye,
a lo mejor
me voy a reír, me estoy riendo, Ángel, pero no tengo ni, no me hace
por no llorar.
Gracia.
No.
Porque es que realmente estamos llegando a una, a una, a un recorte de la libertad de expresión, de las libertades de expresión, absolutamente siniestro. Siniestro. Tienes toda la razón ahí.
Es que no vas a poder ver, no vas a poder ver Apocalypse Now porque trataban a los vietnamitas como trataba el general este a los vietnamitas.
Ni una sola película de Tarzán. Oye, ni una sola película de Tarzán, ni Mogambo.
Y que no salga un terrorista en una. Bueno, a lo mejor sí, esto sí se perdona. O que no salga una mujer violada en una película, faltaría más. Porque, claro, es que, claro, ¿qué ocurre? Pues. Y bueno, y Raíces, Kunta Kinte, bueno, olvídate, pedazo de serie que marcó nuestra juventud. Pues
bueno.
Tampoco, ¿no? No sé, Maripau, ¿cómo lo ves? Estamos perdiendo la cabeza, ¿eh?
Totalmente.
Sí, yo lo veo además en una doble vertiente de dedicarme, además del periodismo, a la creación literaria y también a la historia, que tiene que ver con la creación literaria. Y desde luego hay una cosa que no se puede discutir y es que quien juzga con ojos de la época en la que vive, en este caso el siglo XX, XXI, en el que ya estamos, la historia pasada, es algo así como un analfabeto, pero tajantemente, es decir, tú
o
no
un
puedes...
O un inquisidor, Mario Pau.
Yo creo que es analfabetismo. Tú no puedes salir hablando de Cristóbal Colón como un esclavista, como un genocida, porque significa que no tienes ni idea, es decir, que todo lo que has estudiado no te ha servido para nada. Si es que has estudiado, ojo, si es que has estudiado, no te sirve absolutamente para nada. Y eso es una regla básica de la gente que realmente es docta en esto y que son eminencias en la historia. Yo tengo la suerte de trabajar con algún hispanista, como es, por ejemplo, Geoffrey Parker, que es el mejor hispanista que ha tratado la figura de Felipe II, y claro, a Felipe II se le puede meter en el mismo saco que a Cristóbal
después
Colón.
Después de Henry Kamen, perdona, pero sigue.
Bueno, no vamos a discutir, porque para mí primero va Parker. Y a Henry también le tengo mucho aprecio, por supuesto, y es una persona y un intelectual estupendo, ¿no? Pero con esto quiero decir que la gente que es grande intelectualmente sabe reconocer y sabe distinguir al que entiende la historia y al que no la entiende. Y con lo que hemos escuchado, lo que hemos oído decir en estas últimas horas a Teresa Rodríguez, al otro, a la otra, sí, realmente no tiene mucha idea de la historia, porque es una norma básica. Tú no puedes juzgar hechos del siglo XIII, del siglo XV, del XVI, del XVII, con ojos del siglo XXI. Porque no te sirve para nada, entender la historia. Con esto acabo solo, Fernando, discúlpame. Y si juzgamos así a Colón, a Juan de Oñate, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo vamos a juzgar a los revolucionarios de la toma de la Bastilla? ¿Cómo vamos a juzgar a los que guillotinaron? Que esto nos toca un poquito más de cerca, no tan lejos, como el siglo XV, XVI. ¿Qué vamos a pensar entonces de los revolucionarios que pasaron por la guillotina a unos reyes?
Oye,
y además de reyes, guillotina, o sea, hay
invasión,
algo más bestia que eso.
Para invasión los romanos, nos cargamos el Teatro Romano de Mérida, ¿no?
Sí, sí, claro.
No, pues, bueno, eso sí, la mezquita y la Alhambra no se van a atrever a decir nada, por si acaso hay represalias. Pero también para invasión la de los musulmanes hasta que llegaron al tal Pelayo, ¿no?
Había un señor que se llamaba Diltay, un filósofo que se llamaba Diltay, que dijo que naturalmente todo hecho histórico debe ser circunscrito a su época. Porque si queremos cargarnos la figura de Felipe II que tú has citado, se quedaría así, a la luz de las de las intransigencias de esta época se quedaría en un inquisidor que quemó herejes y no hizo otra cosa en su vida más que quemar herejes y guerrear contra los infieles. Claro, esto no es. Y robar el oro y violar a las latinoamericanas. No sé cómo decirte. Si empezamos así, claro, es que nos cargamos la historia en general. Toda la historia. Y esto no es un tema español, ¿eh? Esto no es un tema español, es un tema
que está ocurriendo. No, vete a Estados Unidos.
Ahora mismo, en Francia...
La estatua de Churchill.
En mi querida Francia también, no te creas, y por supuesto en Gran Bretaña, bueno, la estatua de Churchill es una de las vergüenzas más... Bueno, y Sir Cecil Rhodes, que, sí. Y en Bélgica con Leopoldo de Bélgica, en fin, todo lo que está ocurriendo es una locura universal. Oiga, tenemos que salir de esto porque esto no va a ninguna parte, ¿eh? De verdad.
Ya, en fin. Veremos.
Es lo o que sea que estoy de acuerdo poner, contigo, vamos.
Es lo que, lo que tiene poner esto. No lo Gila.
Trayéndolo a Gila. Es lo
imagínate Gila con las bromitas que hacía de que le electrocutaba en el pueblo o cuando llamaba a la mujer. Sí, cariño, sí, amor, sí, mi cielo, sí, tal. Y terminaba diciendo.
Tiene un cepillo claro, pues, tampoco, en el bigote.
Tampoco se puede decir eso. Claro, imagínate al paredón otra vez, que por cierto ya estuvo mi vecina. En fin, bueno.
Hasta a Forges lo llevaríamos al paredón. Fíjate lo que te digo. De acuerdo a algunos chistes de Forges. Muy poco Bacaburra. Políticamente correctos.
Bueno, y a todos. Pues, como dices tú, y a Chiquito, y a Arévalo y compañía. Y bueno, es igual, si es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, vamos al politiqueo patrio, asunto presupuestos. Montoro se va a quedar sin presupuestos, ¿quién se lo iba a decir? Ayer, por Ciudadanos, la portavoz Melisa Rodríguez decía esto. Negociación de presupuestos con el gobierno.
Es que si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso surrealistas, de Podemos, pues será muy difícil contar con nosotros.
Hoy la portavoz, ministra de Hacienda, que se sabe lo de las cuentas, es María Jesús Montero.
El acuerdo programático entre Unidas Podemos es un pegamento de cohesión para este gobierno, es una hoja de ruta, pero como cualquier iniciativa política tiene que tener la capacidad de adaptación, repriorizar sobre lo priorizado.
Repriorizar sobre lo priorizado, está buena, ¿eh? El que se lo ha ocurrido en la fórmula, está buena. Uf. Y por Podemos, el tercero en discordia, Echenique.
Por un lado, es un acuerdo que, como todos los acuerdos, pues exige su cumplimiento y, en segundo lugar, está muy bien adaptado a la situación actual.
Claro, es lo que tiene hacer acuerdos hasta con Batasuna. Y termino ya. Rufián. Bien. Rufián, Esquerra Republicana.
Que este gobierno tiene que preguntarse constantemente qué quiere ser, porque será una cosa si elige a 13 diputados del republicanismo catalán de izquierdas o a 10 de la derecha. Las dos cosas no puede ser.
¿Cómo lo veis, Maripau?
Hombre, es que aquí muchos están dando por hecho que Sánchez va a conseguir un consenso para sacar adelante los presupuestos. Yo lo veo absolutamente negro, negrísimo. O sea, no es que vea nubes, veo unos nubarrones que son difíciles de salvar. En efecto, Esquerra Republicana con Ciudadanos... es que no pueden casar de ninguna manera, pero además no es que lo crea yo, por supuesto, es que lo dicen ellos. Entonces, si Esquerra Republicana dice que no puede estar de acuerdo con Ciudadanos, con lo cual eso se rompe. Y Ciudadanos, a su vez, dice que no puede estar de acuerdo con Unidas Podemos. Entonces hacemos lo de si A dice que B y B dice que C, A con C. Claro, es imposible. O sea, bueno, la cuadratura
también puede haber, también puede estar el postureo previo típico, ¿no?
¿Tú crees? Bueno, no, puede no ser, sé. Porque puede no ser, no, a ver, puede ser, Ángel, porque efectivamente en los últimos, bueno, llevamos ya tiempo, iba a decir en los últimos tiempos, ya llevamos un tiempo desde la moción de censura en que cualquier cosa puede ser posible, o sea, no, vale, vamos a partir de esa premisa, y que además puede cambiar en cuestión de horas, también lo aceptamos, pero yo, si me preguntas por mi visión, que nadie tiene una bola de cristal porque esto no está claro, o sea, el que diga, no, pero está claro qué tal, pues yo creo que se tira al farol, no está claro. Pero más o menos analizando de una forma que yo creo que puede ser sensata, me parece que no se va a conseguir. Es muy difícil, muy, muy difícil.
Veremos. Fernando.
Pues yo, chico, me voy a tentar la ropa, porque tengo que reconocer una cosa. Este gobierno, que no es el gobierno que goza de mi predilección, realmente debo decirlo, sobre todo por la parte de Unidas Podemos.
Sobre todo por el socio de gobierno.
Sobre Exacto. todo por la parte de Unidas Podemos. Bueno, está consiguiendo cosas que a mí me está dejando absolutamente patidifuso. Hasta ahora, la convivencia de Esquerra con Ciudadanos es posible. A mí, yo he hablado recientemente con alguien importante en Ciudadanos que me ha dicho que con Podemos y con estos presupuestos de Podemos y con estos planteamientos de Podemos, nada. Hemos oído también al señor Rufián decir que nada, pero ¿cuántas veces hemos oído al señor Rufián decir que nada? Y luego, la política hace extraños compañeros de cama. Uh-huh. Y como aquello que yo siempre cito de Romanones, tú lo conoces ya, Ángel, cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde, sí, en política. Sí. Entonces, yo ya no me atrevo a pronosticar nada. Empiezo a sentir un respeto reverencial por el manejo de los cubiletes de trilero del señor Sánchez.
Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toda
a, mí no,
la bolita.
A mí no me gusta, pero oye, lleva 5 meses y 3 días en el gobierno y aquí está. Oye, en medio de la pandemia más difícil, se encuentra elogiado hasta por Alberto Núñez Feijóo, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, oye, yo no sé, yo creo, he pronosticado aquí que el gobierno este, así en su actual composición, no durará mucho. No debería durar mucho.
Ah, bueno, dices por los miembros del Consejo de Ministros.
Sí, sí, sí.
Me apura eso lo de menos.
No debe, bueno, hombre, a mí que se carguen al vicepresidente y a su, y a su ministra favorita.
Eso no va a ocurrir.
Eso, lo que pasa es que eso, empiezo a pensar que eso en el todo no va a ocurrir. A lo mejor en parte sí, fíjate lo que te digo. Porque es que realmente la presencia de Irene Montero en el Consejo de Ministros es absolutamente clamorosa, clamorosa. Pero bueno, efectivamente yo no sería tan tajante como Maripau, que quieres que te diga. Ahora mismo ya no entiendo, empiezo a no entender casi nada de la política de este país, es muy difícil entenderlo. Y oye, no sé, yo, ¿quién ha dicho que a lo mejor si se aprueban los presupuestos tenemos toda la legislatura de este gobierno actual?
No, pero si yo estoy convencido que vamos a tener toda la legislatura con presupuestos y presupuestos y si no al tiempo.
No, yo no.
Hombre, sin presupuestos no. Lo veo más complicado, ¿no?
Pero un par de añitos,
bueno, que par de añitos que me gustaría no nos quita nadie, ¿eh?
Pero es que un par de añitos, pero que me gustaría llevamos casi uno.
No, un par de añitos. Claro. Yo hablo, mi cómputo es un par de añitos en total. No creo. Mira, hay un tema que es clave, que del que luego hablaremos si te parece o si tú lo tienes previsto, que es que el tema del republicanismo o no. Ese es un tema clave en la cohesión del gobierno. Clave, absolutamente clave. Y no tiene nada que ver ni con los presupuestos económicos ni con otros planteamientos sociales. Pero es un tema absolutamente clave. Pues mira, y ahí van a pasar cosas.
Mira, dejadme 2 minutos de publi y te cojo el guante, ¿vale?
Toma guante.
Vamos. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito. Uy, qué repipí hablas. Mensajito de mutua, bueno, Belén.
Para repipí tú y pomposo. Pero claro. Bueno, a ver, si te cambiaste la mutua fue por el dinero, Ángel. ¿Luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. La mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en mutua.es y luego vete a la mutua.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Oye, ¿me has llamado pomposo?
Pomposo.
Pomposa tú.
Pero si lo has dicho tú cuando has dicho, uy, qué repipi hablas, y te pones ahí pomposa, engolando ahí.
Pomposa y repipi.
Yo, pero pomposo, que... Eso tú.
Tira,
pomposa. Piconica.
El 21 de junio se abren las fronteras con los países Schengen.
El volantazo del día. Hemos pasado de pedir desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras. ¿O saben?
Pero el riesgo no ha desaparecido. Una segunda ola, nos dicen
todas las cosas que ha hecho este gobierno, que se vanagloria de haber hecho una gestión fascinante. Le recuerdo, fue negar evidencias de contagio. El gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas y además las desaconsejaron.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar... ¡Gol!
Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar... ¡Gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía. Un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, de tertulieta, con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Fernando, me la dejabas votando. El asunto del republicanismo. No sé si tiene que ver con el asunto, no sé si anécdota, con los retratos del rey y esa petición del rey emérito Juan Carlos. ¿A qué te referías en concreto?
No es una anécdota, Ángel. Tiene mucho que ver con todo nuestro pasado. Tanto tú como yo, como Maripau, por supuesto, cada cual unos años más y otros menos, hemos vivido el juancarlismo a tope. Uh-huh. Es nuestra historia, es nuestra vida. El régimen del 78, la Constitución. Esto ha saltado hecho pedazos, cada día salta más hecho pedazos. Hombre, a mí que descuelguen el retrato del rey emérito, de Juan Carlos I, de las paredes de los centros oficiales, no me preocuparía, porque si fuese realmente un acto protocolario, ya no es el jefe del Estado, tampoco tiene por qué estar ahí en esas paredes. El problema es que no es eso, el problema es que es mucho más allá, va mucho más allá. El viernes Felipe VI cumple 6 años en el trono. Y han sido 6 años muy difíciles y se está incrementando cada día más. Hombre, hay un intento clarísimo de cambio de forma del Estado por parte de una parte del gobierno y por parte de una parte del hemiciclo. Perfectamente legítimo, Ángel, yo te lo digo. Absolutamente inoportuno, también te lo digo. Absolutamente impertinente, también. Ahora mismo el riesgo es terrible. Te voy a decir una cosa, Ángel, y creo que ahí no estamos de acuerdo tú y yo. Yo creo que el presidente del gobierno no está por ser el presidente de la República, de la Tercera República.
Yo quiero pensar que tampoco.
Bueno, yo lo pienso sinceramente. El otro día leí en El Mundo un artículo de mi muy admirado maestro Luis María Anson, que decía claramente que Pedro Sánchez quería ser el presidente de la Tercera República. Naturalmente que no pienso eso. Te lo he dicho aquí alguna vez, y te lo he dicho alguna vez más en privado quizá, hundiría sus posibilidades de seguir en la Moncloa, hundiría sus posibilidades políticas. No es posible la instauración de la República en estos momentos.
¿Sabes lo que, así a bote pronto, dices, hundiría eso? Estoy de acuerdo contigo. La duda es, si lo piensa o es por tacticismo.
Pero que, pero que es que, pero Ángel, perdona, es que da lo mismo. Lo importante, yo no creo que Pedro Sánchez sea un ferviente monárquico. No lo creo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo sí lo soy, yo soy monárquico. No soy juancarlista, pero soy monárquico. Creo que ahora mismo es lo único posible que tenemos aquí. Él seguramente no. Pero él sabe que es que no le queda más remedio. Tampoco Zapatero era un monárquico. Tampoco Felipe González era monárquico.
Eso iba a decir que tampoco Felipe.
Y sin embargo, hay que ver las cosas con las que tragó Felipe González. Que yo como periodista me enteré de algunas cosas que no conté y me tengo que hacer una autocrítica y la hago en mi libro. Y yo creo que Felipe González tendría que hacerse una autocrítica e incluso Adolfo Suárez, porque transigieron con muchas cosas. Pero bueno, una vez dicho esto, eso está ahí. Probablemente el balance positivo de Juan Carlos I sea mucho mayor o bastante mayor que el balance negativo, probablemente. No es hora de andar descolgando retratos, pero sí es hora de fijar a las paredes de manera muy sólida el retrato de Felipe VI, muy sólida. Y yo creo que ahí Pedro Sánchez está en esa tesis, sinceramente te lo digo.
Como siga alargando, hemos quedado para un día de estos hablar de tu libro. Como, no sé qué te voy a preguntar.
No, es que
Este es un tema clave,
Ángel, acuerdo, y tú lo sabes muy bien.
Contigo,
es el tema clave, contigo. El tema clave.
El tema clave, fundamental. La ¿cómo se dice? La clave de bóveda de toda la película.
La clave de bóveda.
Maripau.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que ha dicho sobre este tema Fernando, esa es la verdad. A mí me da lo mismo si Pedro Sánchez lo piensa de verdad en su fuero más interno o es porque cree que debe ser. Como yo también creo que debe ser, lo que piense él me da igual. Lo que quiero es que tenga un comportamiento coherente como presidente del gobierno. El Partido Socialista, en su esencia, no es un partido monárquico, precisamente. Sin embargo, es un partido que ha gobernado y es un partido que ha tenido siempre muy, muy, muy claro cuál es el sistema por el que se rige España, que es una monarquía parlamentaria. Eso lo ha tenido muy claro. Por eso ha respetado...
Y ha jurado esas constituciones.
Claro, y por eso respeta la monarquía y por eso ha votado lo que ha votado para que no tenga lugar la comisión de investigación sobre las actividades del rey Juan Carlos, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo más inteligente, la verdad. O sea, a mí que sea republicano o que no lo sea, me da igual. Yo lo que me preocuparía es que él, que es lo que está haciendo el vicepresidente segundo y los ministros que son de Podemos también, lo que me preocupa es que se ponga en duda el sistema por el que se rige nuestro país, que es esta monarquía parlamentaria. Eso sí que es preocupante, porque Podemos, cada vez que le dan una posibilidad de pronunciarse, que dijo recientemente Pablo Iglesias, el vicepresidente, dijo, no, yo, claro, todo el mundo sabe que yo no sé qué, porque a mí la monarquía no, porque yo, o sea, horrible, horrible, horrible la monarquía, pero no me voy a pronunciar porque soy vicepresidente. Pero vamos a ver, si te la acabas de cargar, o sea, y no puedes, precisamente por el cargo que estás ocupando, no deberías hacer eso, ¿no? O sea, que yo creo que en esta parcela en concreto, Pedro Sánchez lo tiene muy claro, porque no es que se cargara su continuidad en la Moncloa. Es que yo creo que se cargaría hasta el propio partido. Es decir, abriría un cisma en el Partido Socialista que sería muy difícil de recomponer. ¿Y qué sentido tiene hacer eso?
Oye, cuando dijo el otro día el señor Campo, ministro de Justicia, no sé si fue un lapsus, se le escapó, que quiso decir que estamos en un proceso constituyente. ¿Qué quiso decir?
¿Tuviste ese debate?
No.
A ver, una loca. Y digo loca, una loca de Esquerra Republicana, le hizo una interpelación, una pregunta en la sesión de control, absolutamente incomprensible, hablando de... No lo entendí yo, y no lo entendió el ministro de Justicia, que ya se lo dijo, yo no he entendido nada, es que era imposible de entender, imposible de entender. Lo que pasa es que el ministro de Justicia se superó a sí mismo e hizo una respuesta imposible de entender también, de la cual me consta, que está muy arrepentido. Porque,
ya, pero ¿qué no entiendes de la expresión proceso constituyente?
Crisis,
sí, pues,
crisis
peor,
constituyente.
Peor.
No, es que él se refería a otra cosa. No lo he entendido. Es que tú y yo sabemos lo que es una crisis constituyente. Él en ese momento estaba pensando en responder a la loca con otra Pero él no está en eso. A ver, no, es que, perdona.
Y empezamos con las bengalas.
¿Cómo bengalas? Es que, perdona, Maripau, no sé si viste aquel debate, pero la pregunta que le hizo esa señora, que yo estaba allí viéndolo, es que no me la podía creer. Es que no tenía nada que ver con la realidad, ni con el. Tenía solo que ver con el surrealismo absoluto. Y entonces, pues, el ministro se metió en un lío, en un merengenal. No creo que eso signifique mucho más de lo que significa, Ángel. Te lo digo sinceramente. Vale, no, mejor. Creo sinceramente, quiero creer que la fracción Pedro Sánchez del gobierno, porque ya vamos a tener que empezar a hablar de esto, está en una cosa muy diferente a la fracción Pablo Iglesias e Irene Montero del gobierno. Y te voy a decir una cosa más. Me da la impresión de que algunos ministros de Podemos, como por ejemplo la de Trabajo, está cada día más distante de la fracción Pablo Iglesias. Fíjate lo que
pues
te
hablas
digo.
Con los sectores
económicos.
O sea,
económicos. De su propio partido, ¿quieres decir? Está sí. Cada vez más distante de su, bueno, vamos, de su propia
de su propio corriente. De su propio conglomerado, sí. Perdona, sí. Ángel, ¿decías?
No, digo que hablas con los sectores económicos que tienen que negociar con Trabajo y están que trinan con esta señora por la
pues,
cantidad.
Pues mira, de... yo hoy precisamente he hablado con uno de esos sectores económicos que están en la cumbre, en uno de estos chat webinar que ahora tenemos con varios periodistas, y no me ha dado esa impresión. Me ha dado la impresión de que ellos están bastante contentos del foso que se está abriendo, sobre todo a raíz de aquel acuerdo con Bildu, del cual la ministra de Trabajo no se enteró para nada, para la reforma integral, para la derogación integral de la reforma sí, laboral.
Tal cual.
Ahí empezó un abismo, bueno, empezó, se ahondó un abismo que yo creo que está ahí. Yo creo que, quiero creer, a lo mejor soy una vez más demasiado optimista, pero que la fracción Iglesias está cada día más aislada en el gobierno, cada día más. Independientemente de que Nadia Calviño ascienda a presidenta del Eurogrupo o no, que en cualquier caso va a ser lo mismo porque ella va a seguir de ministro, porque es condición sine qua non que sea ministra. Uh-huh. Independientemente de eso, independientemente de que vayan ganando posiciones y prestigio cada día más los ministros moderados, que eso es obvio, independientemente de eso, yo creo que es que Pablo Iglesias se va quedando cada día más solo y va a tener que recular. Si quiere seguir en el gobierno, va a tener que recular. Y si no, es que
¿sabes cuál
la
es
ruptura
el
va a tener que ser, que reculará.
Es que
reculará.
No sé, hombre, pero es que no sé por qué va a tener que recular cuando quien tiene cogido por salvarse a la parte al otro es Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. O sea, es que la suma con Ciudadanos no da.
Aquí, perdona, el árbitro aquí se llama Pablo Casado. El día que la oposición de Pablo Casado, que es la llamada a ser la alternativa el día de mañana, o de hoy, o de pasado mañana, el día que realmente decida existir, porque ahora parece que ha dejado de querer existir, y ocupe el lugar que le corresponde y que le queremos dar todos, ese día cambiarán mucho las cosas aquí, pero de momento ahí estamos. Es que yo hay cosas que no entiendo, sinceramente te lo digo.
Maripau, antes de que llamemos a Julio.
Bueno, yo creo que decías, Fernando, que están como afianzándose los ministros moderados. Bueno, es que por contraposición, ¿no? A las cosas absurdas y delirantes que vienen por parte del vicepresidente y de su compañera, que es la
ministra de universidades también, que no dice más que sandeces.
Hay un señor por ahí, sí, que dicen que es ministro
de universidades, pero no dice más que sandeces. Eso es una cosa
terrible. Pero esa es la otra parte, es decir, es que no están. O sea, el ministro de Consumo de vez en cuando abre
sí,
la boca
mola,
y mete
tanto,
claro, pero mete tanto la pata que se repliega otra vez, con lo cual deja de existir. El ministro de Universidades no existe. Habla, mete tanto la pata que vuelve a dejar de existir. Entonces, a mí me gustaría saber para qué hemos disgregado tanto, ¿no? Tanto ministerio y tanta administración, cuando en realidad no están haciendo nada. Ni el propio vicepresidente ha estado haciendo durante la pandemia, porque no ha hecho nada. Esa es la realidad. No se le puede decir que lo haya hecho mal, porque como no ha hecho nada, no lo ha hecho ni bien ni mal. Simplemente no ha hecho nada, ¿no? Y yo creo que o alguno de los dos acaba tragando, o si no gobierno. Es que, fíjate que yo tantas veces te he dicho, Fernando, que no estaba de acuerdo contigo en que fuera necesario un cambio y tal, pero es que al final se va a dinamitar a sí mismo el propio gobierno, la coalición. Creo, no van a hacer falta ni los presupuestos.
Yo apostaría
porque como sigan así...
Yo apostaría mi inmensa fortuna
es que son
a
cosas
que no.
Muy...
¿A que no
¿Tú
qué?
Crees que no? ¿A que no qué? Porque...
¿A que no qué? Perdona, déjame oír a Ángel.
Pero no es que se dinamite, es que no estalla ni un petardito.
Estallará.
Bueno, pues lo veremos. ¿Está por ahí Julio?
Sí, yo también creo.
Sí.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos, jugando a rapeles.
Está bien, sí, ya lo veo.
Bueno, rapel Fernando, ahora mi fuster.
Hola a los.
¡Qué horror!
Nada.
Octavio Cebes es Ángel Esposa.
La imagen es para quitársela. Bueno, habéis hablado de los actos vandálicos sobre las estatuas de personajes históricos a los que se ha etiquetado de esclavistas como reacción al homicidio de un ciudadano norteamericano de raza negra a manos de un policía. Yo no sé si como consecuencia, pero sí con posterioridad, la Academia de los Oscar ha anunciado que va a imponer criterios que garanticen la diversidad entre los nominados. Más presencia de mujeres, más minorías étnicas. La pregunta es, ¿debe una academia que se dedica a estas cosas, una academia de cine, adoptar este tipo de medidas? ¿Debe, o más que debe, si os parece oportuno? Porque
no.
La academia podrá hacer lo que le venga en gana.
Vale. No.
Maripau.
Pues a mí me parece que esto lo tenía que haber hecho mucho antes.
O sea, ¿te parece bien que lo haga?
Pero por cuotas.
No, por cuotas no.
No,
es lo que está planteando.
Está diciendo, vamos a dar premios un 20% de origen indio, porque estaban ya aquí. Otro 20% latinos, porque hay muchos. Otro 20% judíos, porque forman parte del origen de la nación. Otro 30% negros, porque...
Evidentemente por cuotas no, Ángel. Pero lo que es verdad es que hay dos o tres... representantes del cine estadounidense que son negros y que mueven muchísimo dinero, que han alzado su voz, pero no ahora por lo que está pasando. Lanzaron el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior, porque lo que no es normal es que no haya más representación de mujeres, pero no por cuotas, sino porque es que hay mujeres que se dedican al cine y que lo hacen muy bien. No es solo una a la que de vez en cuando le cae un premio o le cae estar representando allí, ¿no? Yo creo que hay mujeres, que hay negros, que seguramente habrá algún hindú. Ahora, por cuotas, evidentemente no, a mí las cuotas nunca me han gustado, pero yo creo que la academia sí que tenía que haber hecho hace años un esfuerzo por considerar que hay gente que se dedica al cine y que es muy buena, y que es muy buena, que es mujer, que es negra, que es afroamericana y que debía haber estado ahí. Si ellos mismos lo dicen. Pero si ellos lo dicen, ¿por qué no lo han hecho? Lo que pasa es que ahora lo hacen a rebufo de todo lo que está pasando. Y claro, si lo asocias a que además están tirando las estatuas de Colón o de los colonizadores o tal, pues hombre, no, claro, ahí no. Ahí eso ya no le encuentro el sentido, ¿no? Pero que es algo que tenían que haber hecho hace años, por supuesto que sí, claro que sí. Pero eso es un problema endémico, ¿eh? Aquí también nos pasa, o sea...
Fernando.
Estoy absolutamente en contra de las listas cremallera, absolutamente. Estoy absolutamente en contra de las listas igualitarias y también de las discriminatorias. Estoy a favor del talento y a favor de los méritos, y ya está. Y estoy a favor de la historia. La historia es la que es. España era un país donde todavía se toleraba el esclavismo a principios del siglo pasado. Se toleraba y se fomentaba. Y algún gran prócer que tiene
Isabel
calles...
Isabel la Católica lo prohibió, y hablamos del siglo catapún, ¿eh?
Sí, bueno, pero en fin... En el siglo XX, a principios, todavía había, y en fin, en Cuba, pues pasó lo que pasó. Y bueno, en fin, todo esto lo sabemos. Somos hijos de nuestra historia, ya está. Y cada circunstancia histórica tiene su aquel. No me parece sensato ahora mismo empezar a vetar películas de Tarzán, como antes decía, o de Mogambo, o Lo que el viento se llevó. O cualquier película donde haya aparecido un señor que es negro y que estaba desempeñando un papel de esclavo en un momento determinado, porque es que esto existió. Y esto me conecta, perdóname un momento, Maripau, me conecta también con lo de Juan Carlos I. A mí Juan Carlos I ha perdido toda mi simpatía, vamos a decirlo así, porque en fin, ha pasado lo que ha pasado. Seguramente pesarán más sus virtudes que sus defectos a la hora de hacer la historia, pero en fin, para mí ha sido un golpe muy duro. Pero Juan Carlos I ha estado 40 años, ha estado, y no podemos estar a dedicarnos a descolgar todos sus retratos. Igual que yo no era contrario a que una figura a la que aborrezco históricamente, como era de Franco, pues le quitásemos todas las estatuas yendo a caballo o sin caballo. Es parte de nuestra historia, y es una historia que tenemos que considerar para no repetirla, pero eso es otra cuestión distinta.
Dale, Julio, que si no, déjame solamente un segundo. Sí. Esto de la academia, si lo traspasamos a la Academia de los Nobel, va a haber que dar los premios Nobel no por la categoría científica de los estudios,
sino por el color de la piel,
sino por piel. Efectivamente, lo que corresponde
es,
a ese año.
Max. Es razonable que las películas no solamente tengan que ser buenas para poder ganar cualquiera de las categorías, sino que además deban cumplir otros requisitos al margen del arte.
Bueno, entonces no hagamos ninguna película sobre el IRA.
Eso es una provocación.
Perdona, no, yo lo tengo clarísimo, o sea, el arte es el arte, y la realidad, y la historia, y la sociedad, y la economía, es otra cosa completamente distinto. Es decir, en el arte es absolutamente libre y se puede interpretar como quieras, y bajo el paraguas del arte puedes tratar el tema que quieras. Es lo que decía antes, por ejemplo, Ángel, entonces en una película o en una novela no puedes hablar de una violación. No, es que una violación, por desgracia, forma parte de la vida. Por desgracia, vaya, con letras muy mayúsculas, como tantas otras cosas de la vida, ¿no? Y queda recogida en la literatura, y queda recogida en el cine, y queda recogida en series de televisión. O sea, no se deben confundir los conceptos. El arte es el arte y es absolutamente libre.
Quememos las películas donde la gente fuma, por ejemplo. Quemémoslas cuanto antes. O donde comen hamburguesas, que engordan, ya está. Si es que, si empezamos a ponernos estupendos, al final de la filmografía universal van a quedar, ¿qué?
Bueno, y del libro de la selva quitemos la parte final. Porque bueno, cuando se acerca Mowgli a la aldea, si sí, aparece sí, la sí. chica a coger agua, que va con el cacharrito en la cabeza, ¡uy, Dios mío de mi vida! ¿Pero qué es esto de que sea ya que coja el agua? Por favor, Disney, ¿pero qué estás haciendo? Más, Julius.
La Academia ha anunciado, además, que va a incluir paneles de discusión, a ver si esto centra un poco más. Uno, por ejemplo, va a presentarlo Whoopi Goldberg, sobre tópicos racistas y estereotipos dañinos en las películas de Hollywood. La pregunta es, ¿os parece que hay algún tipo de estereotipo que no sea dañino en el medio y largo plazo?
O sea, que hay que luchar contra todo tipo de estereotipos racistas, faltaría más. Que hay que acabar con cualquier tipo de sombra racista sobre el... Vamos, faltaría más. Es que me parece inconstitucional.
Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no, Ángel, adoptamos la postura más positiva? Hemos progresado con respecto a aquellos años. Ya no hay esclavos, hay igualdad racial, teórica. Hay igualdad sexual, también teórica. Hemos progresado, pero tenemos que asumir que aquellos años eran aquellos años, o es que vamos a desconocer todo aquello. Es que entonces estamos condenados a repetirlo. Si la historia nos la cargamos, estamos condenados a repetirlo.
Seguramente la grandeza de Estados Unidos es que, viniendo de ahí, acabó teniendo un presidente negro antes de ayer. Eso por ejemplo, ¿no?
Por cierto, estupendo desde mi punto de vista, mucho mejor que otros que luego han venido que son rubios.
Pero yo insisto, bueno,
tampoco hay que ser Einstein, para ser mejor que
lo de otros, puedes quitar la S y dejarlo singular.
Estaba pensando en el británico también.
Ah, vaya. No, yo simplemente insistía en lo del arte.
Acércate al micro, me parece, Maripau, porfa.
Ah, bueno, ahora, sí, es que tenemos ahora, ahí ahora. Cierto problemilla con un cable que anda por aquí. No, decía que insisto en lo del que el arte es arte, pura y duramente arte. Puedes utilizar el arte para denunciar, puedes lo que quieras, pero es arte. Entonces, ni siquiera me parece que lo de los paneles de discusión, pues, no, es que estamos hablando de arte, o sea, y en este caso, el arte cinematográfico. Porque, ¿sabes? Que me parece bien que se hagan forums, que estupendo, si todo suma, me parece bien, pero que no tiene mucho sentido. Es decir, que si no se hacen no pasa nada, porque lo que estamos es juzgando películas que van a ser premiadas, punto. Porque siempre, si ahora resulta que en los Oscars, perdona...
Siempre y cuando sí, Maripau reúna sí. una serie de requisitos. Las habrá que sean buenas, pero no entren dentro del cupo, y entonces no podrán ser premiadas.
Claro, pero lo que no tiene sentido es que este año tengamos que poner la lupa del racismo en todas las películas que se presentan para clasificarlas o para juzgarlas y en función de eso ver si merecen o no un premio. Porque eso sí sería una barbaridad. No tiene Mira. Ningún sentido hacer eso. Y me temo que lo que estás proponiendo, Julio César, es que van a ir por ahí los tiros.
Julio César, Tela y Ángel y Maripau, os lanzo un reto. Vámonos mañana al Museo del Prado.
Yo estuve el jueves pasado y estuve con el director el viernes anterior.
Va, ya lo sé, ya te oí. Vámonos al Museo del Prado y hagamos una selección de cuadros. Los políticamente bueno. correctos y los políticamente incorrectos. No te solo. Quiero contar la que se organiza. Y luego, esta primavera nos vamos a Arco. este próximo otoño,
no,
perdona.
Perdona, nos vamos a Arco. Que, hay cosas que
ya sé que Arco, ya sé que te pone muy nervioso lo de Arco, pero Arco, si tú lo ves despacio, vamos, sería absolutamente destruible por los que destruirían también a Gila y a Chiquito,
no,
de la Calzada.
Ya verás cómo eso no lo hacen, ni cómo tampoco quitan el retrato del Che.
Bueno familia, quédate con el Prado que te he dicho.
Que me ha pillado el toro. Gracias, Fernando Jorge. Hablamos un día de estos.
Uy, Maripau. Hablando de toros, hablar de toros, qué locura. Bueno, adiós.
Adiós, Maripau. Chao, chao.
Un abrazo.
Julio, ¿qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en exposito-cope.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla.